La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Campesinos y transportistas mantienen bloqueos carreteros en 5 puntos de Jalisco, confirman autoridades federales. Advierte la presidenta Sheinbaum que solo las demandas legítimas se atienden, en alusión al rompimiento de las negociaciones con productores del campo.
Demandas legítimas se atienden. Hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer pues lo que no se es posible entregar.
A partir de diciembre reabrirán los módulos para tramitar descuentos en el transporte público, confirma la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.
Es muy probable que los módulos estén abiertos a partir del 1 de diciembre. Tengo la información de que ellos están trabajando muy bien.
El Buen Fin en Jalisco registró ventas superiores a los 8,000 millones de pesos, un aumento de 34% comparado con el 2024. Comparece el secretario de la Hacienda Pública en el Congreso de Jalisco, los temas cuestionados, la verificación vehicular y la deuda pública.
Cualquier contingencia que pudiese presentarse y de la cual fuera necesario acudir a estas herramientas, por supuesto que lo haremos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Claudia Manuela Pérez en estos micrófonos en lugar de mi compañera Mercedes Altamirano, quien está un poquito con cuestiones de salud. Con mucho gusto le voy a acompañar hoy y mañana en este informativo tan importante de Radio Metrópoli, Metrópoli al Día. Como siempre nos acompañan en los controles técnicos Gerardo Huerta y en los micrófonos, en los teléfonos, en esta ocasión Osvaldo Estrada. Si nos permite hacer una pausa comercial rápida para entrar ya en materia, y sí, lamentablemente siguen estos bloqueos carreteros por parte de campesinos y transportistas. De esto le vamos a hablar después de la pausa comercial. Regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día y le informo que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes confirmó este miércoles que en Jalisco permanecen 5 puntos carreteros bloqueados por agricultores. La autopista México-Guadalajara, tramo Marabatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Ocotlán, y otro se mantiene 48 horas de cierre en el ramal La Barca-Jiquilpan, en el municipio de La Barca. Un tercer bloqueo se localiza en la autopista Guadalajara-Colima, en las inmediaciones del entronque a Zapotlán el Grande. Además, continúa el cierre en la carretera La Barca a Totonilco, también en La Barca, y un quinto en la carretera Irapuato-Guadalajara a la altura de Atotonilco. Estas son las afectaciones en Jalisco. Pero, ¿qué dicen los productores de Jalisco, los productores del campo que mantienen estos bloqueos ya desde hace un par de días? Nuestro compañero Gustavo Cárdenas nos informa qué es lo que pasa con los productores, cuál es su postura al respecto. Te escuchamos, Gustavo. Muy buenas
tardes. Hola, Claudia, con el gusto de saludarte. Muy buena tarde. 6:02, efectivamente, ya ha sido un día muy ajetreado en el tema carretero, en el tema de los bloqueos, en el tema de la zozobra por parte de los pobladores de estos municipios y aledaños, en el tema del cierre de las vías. Incluso hoy escuché en un medio de comunicación local, escuché una historia en donde una mujer había viajado de Veracruz vía carretera y al entrar venía por una cita médica, venía a la operación de uno de sus hijos menores de edad. Venían ya programados para llegar a una sala en donde operarían a su hijo menor de edad. ¿Y qué crees? Se quedaron atorados en uno de los bloqueos carreteros. Y seguramente así decenas y decenas de historias de las personas que lamentablemente pues encontraron con estas protestas en las carreteras y autopistas de nuestro estado de Jalisco. Acabas de dar los puntos, estos confirmados por la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero también viralizadas en las redes sociales por los propios afectados y por los propios protestantes, los que están y participan en esta en estos bloqueos desde el día lunes 24 de noviembre, como se habían anunciado, cerca de la mediodía, más o menos se confirmaban uno a uno los puntos, los distintos puntos, creíamos que iban a ser los transportistas, y no, siguen siendo los productores del campo. Hoy tuve comunicación directa, afortunadamente están dispuestos a hablar, a alzar la voz en los medios de comunicación. Tuve bien platicar con los que están en Ciudad Guzmán sobre la autopista que es Colima-Guadalajara, en el entronque que se encuentra en Ciudad Guzmán y que afecta pues absolutamente a todos en aquella zona sur. Platicamos y ellos señalan dos cosas: el tema de los pagos, el tema del pago garantía por sus cosechas, principalmente en el tema de maíz, pero hoy me encontré con otro tema, el tema de la Ley de Aguas Nacionales 2025. Hay que recordar que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha empujado, ha pulsado, ha pedido que se apruebe esta nueva Ley General de Aguas, que dotaría de completa autoridad a la CONAGUA para definir, determinar, observar y reaccionar ante el uso del agua en todo el país. Eso incluye la enajenación del agua. Eso incluye tener poder total. Y esto lo denuncian los propios productores del campo jalisciense, quienes señalan que ellos están completamente en contra, porque dicen, por lo que hemos trabajado años, generaciones completas, se vendría abajo. Tal es el caso de esta productora de berries y aguacate en la zona sur, que señala que su familia ha invertido millones y millones y millones de pesos y años de trabajo para ellos tener un pozo propio. Dicen, como para que de buenas a primeras la CONAGUA me vaya a decir si me lo da o no, si puedo seguir sembrando o no, o cuánta agua tendré a disposición de mi propio pozo. Escuchemos esto.
¿Usted tiene idea de lo que cuesta equipar un pozo? Por lo menos yo le voy a decir en mi caso y en mi familia. Mi padre trabajó más de 30 años, ¿sí? Con temporal. Vi su preocupación todos los años por si llovía o no llovía. Ocupó 30 años y créditos para poder hacer un pozo y perforarlo. Usted sabe, le hago la pregunta, ¿cuántos millones, porque son millones de pesos, se ocupa para tener un pozo? ¿Lo sabe? Muchos, ok. Entonces ahorita usted me dijo, todos esos millones y todo ese trabajo de mi padre se va a ir a la basura porque usted no está de acuerdo en que se herede. Yo le pregunto, ¿usted tiene hijos? Ok, ¿tiene casa? ¿Le gustaría que le quitaran su casa y no la pudiera heredar?
Buenas tardes, nuestro movimiento no...
Y esta es la discusión que se está llevando a cabo por parte de los productores y algunos involucrados por parte del gobierno federal. Esta discusión que escuchábamos ahí en la zona de Ciudad Guzmán, Claudia y Auditorio, se daba directamente con una diputada federal, la que supone representa a esos pobladores, a esas poblaciones. Pues ellos dicen no sentirse representados, sino todo lo contrario, porque esta diputada federal de Jalisco pues es parte del grupo que está pujando para que avance esta Ley General de Aguas Nacionales 2025 impulsada por la Cuarta Transformación. Ellos dicen, no puede ser que nosotros hayamos trabajado tantos años, invertido tanto y tanto dinero para tener acceso a esa agua, y de buenas a primeras la CONAGUA nos vaya a decir si somos dueños o no de esa agua con la que trabajamos todos los días. Ese por un lado. Siguiente pregunta que hice directamente fue, ¿y cuánto van a durar los bloqueos? Porque la zozobra que tenemos todos como población ya empezaron desde lunes, martes. Estamos a mitad de semana y al parecer no van a retirar los bloqueos. Claudia Manuela Pérez, el siguiente audio es de Eduardo, otro de los productores del campo jalisciense, quien señalan, hasta que no tengamos una afirmativa por parte del gobierno federal, los camiones seguirán sobre la autopista. Escuchemos.
¿Tiene intenciones de moverse hasta no tener una respuesta favorable a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras demandas? Por el momento sigue cerrada la autopista y seguirá cerrada el tiempo que sea necesario, como puede ser una hora, puede ser una semana o puede ser un mes, hasta que no el gobierno federal, nuestros diputados, acaten lo que nosotros como pueblo que los eligió, acaten, se sienten y acaten lo que nosotros estamos diciendo que es lo conveniente para todo el sector, no en lo particular, para todo el sector. Entonces, nosotros no nos vamos a mover ni hoy, ni mañana, ni pasado, hasta que no se le hagan eco nuestras demandas al gobierno federal y nos dé pronta respuesta.
Estamos escuchando una voz muy decidida, Claudia, auditorio, estamos escuchando uno de los que han tomado la voz, pero son cientos de afectados por estas decisiones por parte del gobierno federal, al menos ellos lo dicen así, y se van a quedar ahí hasta no tener una afirmativa por parte de las autoridades. En este caso le toca a la federación mediar, llegar a acuerdos, gestionar el que estas carreteras y estas autopistas vuelvan a libre tránsito. Sin embargo, lo que acabamos de escuchar no es una amenaza, sino un aviso: no se van a mover hasta no tener un diálogo directo y acuerdo con la federación. Es el reporte que te tengo, Claudio.
Se está complicando el asunto, se está complicando el tema, Gustavo. Lamentablemente va para largo estos bloqueos carreteros.
Mira, habíamos escuchado en semanas pasadas los primeros diálogos después de un par de cierres que habíamos tenido a finales de octubre, principios de noviembre. Todos lo recordamos, los padecieron. Esto ya nos agarró un poquito más preparados a la población local. Me parece que el atorón ha afectado a menos personas, digamos, a manera de Jalisco, por así decirlo. Ya sabíamos el tema de los bloqueos. Hay que recordar que aquellos primeros dos no tomó a toda la ciudadanía por sorpresa. Las personas que pernoctaron y pasaron la noche en las vías, pues fueron muchísimas. Ahora, esto llegó a un primer acuerdo. Hay que hacer memoria, caminar un poquito para atrás en los días, y hay que recordar que se dio un primer diálogo en Palacio Nacional con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Rural, con el tema de los apoyos a los productores del campo, principalmente a los del maíz, pues para tener un precio de garantía. Se había anunciado que tendrían un precio mayor por parte de la autoridad y que le iban a proponer al sector, o iban a pedirle al sector empresarial también, entrarle con un tema, con otro porcentaje de dinero para generar este precio de garantía, cosa que no se ha dado. Al parecer, ellos, los del maíz, están pidiendo que se llegue a un precio de 7.500 pesos por tonelada, porque hoy lo pagan entre 4.500 y 5.000, es decir, está a 5, o entre 4 pesos, 4.50 o 5 pesos, el kilo de maíz. Ellos dicen es insostenible cuando el kilo de tortilla está en 24 o 25 pesos. ¿Dónde está ese equilibrio entre la materia prima y el producto final? Ellos señalan que ellos trabajan en cifras rojas. A esto se le ha unido el tema de la Ley de Aguas Nacionales, un tema que también está en discusión, que todavía no se ha aprobado en lo general ni en lo particular por el tema de las discusiones y el tema del rechazo de la propia población. Sin embargo, pues ellos dicen no hemos sido escuchados, ellos no quieren que la Conagua decida qué va a pasar con el agua de todo el país, sino que se vea en lo particular en las necesidades de cada uno de los cultivos, plantíos, ranchos, poblaciones, geografía, ubicación. Y entonces ellos dicen, bueno, de buenas a primeras la Conagua, que para empezar no le dan dinero para operar, ellos van a decidir sobre nosotros, pues ahí está el error. Es lo que marcan ellos. ¿Cuándo liberarán? Tú bien lo dices, el engrudo se está pegando, Claudia.
Que después vienen las afectaciones en cascada, Gustavo. De la vez pasada de los bloqueos, se nos comentaba que habría un aumento de precios en los productos básicos porque no hay un libre tránsito en las carreteras del país. Los transportistas, los camiones de carga no han podido llegar a su destino y, bueno, habría ahí también alguna afectación. ¿Qué sabes tú de eso?
Lo vimos durante los cierres pasados, lo vimos, nos paramos en los mercados y en los tianguis y platicábamos que no había llegado, es un ejemplo. No había llegado la papaya, no había llegado las mandarinas, no habían llegado, no había llegado el aguacate, se empezaban a echar a perder en los camiones que estaban parados a media carretera, y hasta el momento no hemos sabido de expectativas negativas acerca de los mercados, no hemos tenido afectaciones directas. Seguramente, y acaban de pasar 48 horas, tú bien lo dijiste, veremos, yo pienso que esta misma semana, acercándose al fin de semana, si empieza la escasez, si empieza el aumento de precios, si empiezan las quejas de los propios comerciantes, de las centrales, por ejemplo, el mercado de abastos, donde empiecen a decir que no ha llegado tal producto, pues veremos el encarecimiento y el aumento de los precios. Hasta el momento yo no tengo en mi radar un tema preocupante, pero no creo que en las próximas, no creo que pase hasta el fin de semana para que empecemos a ver un mercado preocupado, porque las autopistas y las carreteras siguen cerradas, ¿eh?
Sí, fíjate que estaba yo buscando al presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. Me dicen, ¿sí?, que no está en la ciudad, que no está en el país, que mañana regresaría, porque Moisés Ramos, él es el presidente de la UCMA, de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, para que nos comente cuál es la afectación, porque la vez pasada no llegaron camiones de carga y sí hubo ahí alguna escalada, alguna afectación ya directa al Mercado de Abastos, que después tuvieron que trabajar horas extras ya cuando se había destrabado este problema. Vamos a ver cómo resulta todo esto, Gustavo. Te agradezco mucho. Seguimos en contacto.
Por supuesto que sí, Clau, estaremos al pendiente, observantes y informándolo aquí en Radio Metrópolis.
Perfecto, muchas gracias. Y a gracias, nivel nacional, señora, tampoco hay buenas noticias. Le comento que la presidenta Claudia Sheinbaum pues hoy confirmó que se rompieron las negociaciones con los productores del campo. Dice que ella inclusive advirtió a la presidenta Claudia Sheinbaum que cuando no sean legales las demandas no las va a atender. De esto nos habla nuestro compañero Arturo García Caudillo. Arturo, te escuchamos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que esta mañana decía que la mesa de negociación está abierta. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura, que son las que están encargadas de este tema, están dispuestos a dialogar y seguirán haciéndolo. Pero las únicas demandas que se atenderán, dice la presidenta Sheinbaum, son las demandas legítimas. Vamos a escuchar a la primera mandataria.
Cuando hay demandas legítimas, hay una mesa y se busca encontrar una salida. Obviamente, pues que esté en el marco de los recursos disponibles. No se puede prometer pues lo que no se es posible entregar. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Cuando nos comprometemos con algo, pues hay que cumplirlo. Pero hay que ser muy responsables que se puede y que no se puede. Cuando hay una demanda de este tipo, pues buscamos una manera de encontrar esa salida, que ellos estén de acuerdo. Cuando no tiene que ver con un asunto político para generar algún problema nada más por generarlo, o cuando hay un tema de privilegio, pues entonces de todas maneras se les abre la mesa para platicar. Creo pues hay cosas que no se pueden resolver.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y este tema que dice la titular del Ejecutivo, pues en el caso particular, por ejemplo, del maíz, dice, han hecho el esfuerzo, hicieron mesas tripartitas, hay apoyo por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales, y se fijó por eso un precio de garantía para el maíz, y buscando también que los grandes empresarios de la harina no pongan muy cara o pongan a cierto precio el producto que entregarán en las tortillerías, por ejemplo. Ese es el tema, dice, no pueden pasar de ahí porque además el precio del maíz no se fija en México, dice que se fija a nivel internacional, pero particularmente en Estados Unidos, por aquello del maíz amarillo, y entonces pues es poco lo que se puede hacer, dice la presidenta Sheinbaum en ese sentido. Por eso, cuando le piden que se paguen ciertas cosechas o ciertos millones de pesos por el producto que ya fue sembrado y cosechado, pues dice que si no hay dinero en el presupuesto, si no hay con qué pagarles, pues simple y sencillamente no se puede hacer nada. Este es justamente el caso. Y el otro, el que tiene que ver con el agua, porque dice que pues es un asunto que lo que se está buscando con la ley de aguas es que se alcance para todos, y que aquellos que tienen abasto de agua o que tienen algún contrato para concesión de agua, pues que si sobra la entreguen a la federación para que a su vez pueda entregarla a los pequeños productores. Es un tema que probablemente sea de nunca acabar, sobre todo con la posición que tomaron ayer en la Secretaría de Gobernación de que o liberan las carreteras o no hacemos nada, no seguimos dialogando, y los productores del campo pidiendo que les resuelvan, pero si no les dan ninguna garantía de nada, pues entonces dice, ellos van a seguir en su lucha. Mi reporte.
Gracias, Arturo. Se complica la situación de los bloqueos carreteros, de las peticiones de los campesinos, de los transportistas. Vamos a ver en qué termina todo esto. Por el momento, afectaciones. Lamentablemente, personas enfermas en carreteras han resultado afectadas. En fin, una serie de afectaciones todavía siguen, Arturo.
Sí, definitivamente es. Pues es como un déjà vu de lo que pasó la última vez, mucha gente atorada por horas en las carreteras sin poder mover, ni siquiera alimentarse o para poder ir al baño.
Efectivamente, vamos a ver en qué sigue todo esto. Arturo, te agradezco, seguimos en contacto.
Estamos en contacto, hasta más tarde.
Ok, gracias. Y bueno, también le comento que los bloqueos encabezados por transportistas y productores agrícolas cumplen 3 días y mantienen afectaciones en varias rutas del país. Según varios medios, hay cierres totales o intermitentes en al menos 14 estados. Las protestas exigen seguridad en carreteras, precios de garantía para cosechas y freno al encarecimiento de insumos, entre otras cosas, como ya escuchamos. Las filas de vehículos alcanzan kilómetros y hay unidades varadas por más de 30 horas. Permanecen cierres en la Marabatío, Zapotlanejo y la Irapuato, Zapotlanejo, así como en tramos de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Chihuahua. En la México-Querétaro persisten reducciones de circulación y demoras. Hay que recordar que esta autopista es una de las más importantes de ingreso y salida a la capital del país, a la Ciudad de México. Se contabilizan 52 puntos obstruidos y 7 aduanas afectadas con estos bloqueos carreteros que se presentan en varios puntos, 52 puntos del país. Vamos al mundo al instante y regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día. Le recuerdo que le estamos presentando un resumen de la información más importante que se ha generado en las últimas horas y en los últimos días. Y como usted recordará, pues hubo un Buen Fin hace muy poquito tiempo. ¿Qué pasó con este Buen Fin? ¿Cómo nos fue? Hay señal de que la economía camina porque hubo un aumento en las ventas en el Buen Fin, por lo menos en Jalisco o en la zona metropolitana de Guadalajara. De esto nos va a hablar nuestro compañero Edgar Flores. Te escuchamos, compañero. Muy buenas tardes.
Qué gusto saludarte, Claudia, a ti y a todo nuestro auditorio. Sí, efectivamente, sí fue un Buen Fin, ¿eh? Esta mañana la Cámara de Comercio de Guadalajara, que orquesta esta estrategia en Jalisco, denominada este Buen Fin, que para este 2025 fue del 13 al 17 de noviembre, arrojó en prácticamente todos los rubros resultados positivos, y uno de los más importantes era el que ya se había establecido la propia Cámara de Comercio en el anuncio oficial de esta estrategia para este año, de que podría llegar a la meta de los 7,000 millones de pesos en venta. Hoy, en un análisis que se hizo por parte de las cúpulas empresariales, de las empresas, también con base en una encuesta que se hizo en todos aquellos compradores, o en la gran mayoría de ellos, que acudieron a los diferentes puntos comerciales para, en algunos casos, adelantar sus compras, se pudo dar cuenta que no solo se cumplió con la meta establecida, sino que se superó. Un incremento que fue de 4.1%, pasando de los 6.065 millones de pesos que cerró el Buen Fin 2024, con un total en este año de 8.133 millones de pesos en ventas. Es decir, se superó la propia marca que se había establecido la Cámara de Comercio de Guadalajara. En este análisis que se hace, Claudia, bueno, pues también la Cámara de Comercio encuestó a estas personas para saber cuál estaba siendo el comportamiento de consumo. En este sentido le platico que el 66% de las personas que compraron algún artículo durante este periodo de ofertas decidieron adquirir ropa, calzado y textiles, el 66%. 10% nada más, artículos electrónicos, 7% artículos para el hogar, 6% juguetes, artículos deportivos y de entretenimiento, es lo que marca la tendencia, con una cuenta promedio, un ticket promedio que osciló entre los 8.500 y los 8.887 pesos por persona. Hay otros datos importantes que arroja este balance que ha hecho la Cámara de Comercio y tiene que ver con el número de empresas que se registraron para este 2025 para ser partícipes de esta estrategia comercial. También hubo un incremento del 7%, pasando de 14,458 empresas registradas en el año anterior, en la edición pasada del Buen Fin, para que en este año se cerrara con un total de 15,500 empresas, negocios, tanto grandes, medianos y pequeños, que se sumaron a este periodo de ofertas durante esta edición 2025 del Buen Fin. Otro tema que se analizó, Claudia, en este periodo de ofertas por parte de la Cámara de Comercio, fue el comportamiento de métodos de compra, es decir, qué tanto estaba la gente comprando a través del e-commerce o comercio electrónico y qué tanto a través de manera presencial. Hay un incremento importante porque, miren, en 2020, que fue cuando se comenzó a medir este factor, era el 29% de personas las que aseguraba o declaraba que había comprado mediante internet. Este 2025 fue de 33%, es decir, 2 puntos porcentuales arriba que el año anterior, 2024, que fue de 31%. Es decir, prácticamente 7 de cada 10 personas dijo haber preferido hacer compras en línea. Y para este año, en esto sí creo que es el único factor que tuvo un descenso, es el promedio de descuentos, el descuento más común. En este periodo de Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, fue del 30%, mientras que 2024 registró que el 40% era el descuento más recurrente, más frecuente que se hizo durante este periodo. 72% de los consumidores acudió a comprar únicamente por ser el Buen Fin, es decir, declararon que solo por ser un periodo de ofertas, y ya lo tenían estipulado así, ya lo tenían mentalizado, 72% dijeron haber comprado únicamente por este motivo, mientras que la mitad de los compradores, el 48%, señaló que aprovechó este periodo de ofertas para hacer sus compras o adelantar sus compras navideñas, mientras que 8 de cada 10 dijo haber encontrado lo que buscaba. Hay que recordar que esta estrategia, Claudia, se hace de la mano también con la Profeco para garantizar que sean descuentos reales. La gente, pues cada vez más está haciendo este ejercicio para calificar si en verdad son descuentos que valgan la pena y que no haya estafas de que le subieron el precio y finalmente, pues con el descuento que según esto ofrecen, el precio quede prácticamente igual. En ese sentido, el 98% de las personas encuestadas señaló no haber tenido ningún inconveniente y haber encontrado ofertas reales durante el Buen Fin. Únicamente 2 dijeron haber tenido pues algún inconveniente, este reportado como un inconveniente menor. Parte, mi estimada Claudia, de los resultados de este Buen Fin, que insisto, en términos generales arrojó resultados positivos, como prácticamente cada año se hace.
Entonces, Edgar, ¿y tendrás por ahí las quejas? ¿Se aumentaron las quejas ante la Profeco o fue igual?
Fue igual, prácticamente igual, de hecho hubo menos, en cuanto a inconformidades, las quejas como tal no las dieron, pero en cuanto a inconformidades, solamente el 2% dijeron haber vivido alguna experiencia no grata, no agradable en sus compras por algún motivo, pero prácticamente la mayoría, el 98% dijo estar satisfecho y no haber experimentado pues algún disgusto durante su periodo de compras.
Perfecto, entonces la economía va caminando, es una señal de que la economía camina, Edgar.
Sí, por supuesto, y sobre todo pensando que también algunos de los empleadores, evidentemente no todos porque no hay posibilidad para hacerlo, pero están ya sumándose desde la trinchera de los patrones, es decir, algunos ya les adelantaron la mitad del aguinaldo para que puedan aprovechar el periodo, algunos los adelantaron todo, pero un buen comportamiento también se vio en el tema de las tarjetas de crédito, un mejor uso, ya lo había advertido la Cámara de Comercio, así como algunos especialistas, de hacer conciencia en la gente que comprar con una tarjeta de crédito es pues contar con dinero que tiene que usted que pagar finalmente, no es dinero gratis que tenga de sobra. Y parece ser que en este comportamiento, bueno, pues la gente, quienes no le adelantaron el Buen Fin, decidió pagar con una tarjeta, pero finalmente cuando les van a dar su aguinaldo ahora para diciembre, pues se liquida y se acabó el problema y terminaron aprovechando los descuentos.
Sí, también se supone, Edgar, que los bancos se regalaban, ¿no? ¿Cómo pues se puede decir? Sorteaban algunas compras y las daban gratis, ¿no? Sigue esta campaña por parte de los bancos también para fomentar el uso de tarjetas.
Sí, por supuesto, y por supuesto que lo más atractivo siempre son los meses sin intereses, ¿no? Que es más allá de los descuentos, la gente se siente muy atraída por estas ofertas de comprar sin interés alguno, pero le recuerdo, finalmente la tarjeta hay que pagar.
Efectivamente, yo conozco una persona que sí salió sorteada y que fue el año pasado y que su compra fue gratuita y mira, pues esperemos que siga la economía bien y que sigan estos buenos números en la Canaco y por parte de la ciudadanía. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, a ti, Claudia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cambiamos la página, cambiamos la información, damos vuelta a la página y ahora le vamos a hablar acerca de que el Congreso de Jalisco ha estado muy movidito porque está la glosa del primer informe de gobierno del mandatario Pablo Lemus. Hoy le tocó el turno a varios, le tocó el turno a la secretaria de Turismo y también le tocó el turno, que es muy importante este puesto, al secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, quien fue muy cuestionado por los diputados por el tema de verificación, la verificación que nada más no funciona, que el paquetazo, lo estuvieron ahí cuestionando, y también el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco también comentó acerca de la deuda pública, dice que pues él si se va a seguir endeudando Jalisco por el bien de las inversiones para el Estado. De esto y más nos habla nuestro compañero Marc Hernández. Te escuchamos, Marc. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia Manuela? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el secretario de Hacienda Pública del Estado, Luis García, compareció hoy ante el Pleno del Congreso, recibiendo pues principalmente cuestionamientos y críticas sobre este programa de verificación vehicular, pero también, Claudia Manuela, el tema del condicionamiento para el cambio de las placas, la falta de gratuidad de este programa y el subsidio a empresas operadoras. Recordemos que este año se manejó este programa de 3x1 que incluía pues el pago del refrendo por 900 pesos, pero también incluía el tema de la verificación vehicular y el cambio de placas, pero hubo muchas quejas a lo largo del año porque se condicionaba, según los usuarios, pues el tema de la verificación con el cambio de placas. Así que, además de que, pues recordemos, invirtieron según los paquetes presupuestales de este año y el que se prevé además para el siguiente año, se prevén alrededor de 900 millones de pesos para justamente pues el pago de, o el subsidio en este caso de la verificación para que salga de forma gratuita. A este respecto habló el diputado Tonatiuh Bravo asegurando y dejando en claro desde su punto de vista que la verificación pues no es gratuita por esta situación de ser un subsidio. Escuchemos lo que dijo el diputado Tonatiuh Bravo.
No es gratuita la verificación vehicular porque en el presupuesto hay un rubro por el cual se paga a una empresa privada por la realización de esa verificación vehicular por un monto de casi 1,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, no hay ninguna corroboración o comprobación por parte de la autoridad ambiental de que haya mejorado en la calidad del aire.
Ahí está lo que dijo el diputado Tonatiuh Bravo. Señalando esto último, sobre todo porque la misma Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, hace algunas semanas reconoció que todavía no hay un estudio que permita medir justamente pues el tema de la calidad del aire, recordemos esa situación. Pero también en este caso, como respuesta, Luis García pues defendió que este programa, insistiendo en que es gratuito para la ciudadanía, además de que ha permitido incrementar el número de verificaciones a más de 900,000 y el cambio de placas a más de 800,000 vehículos, de la misma forma que los ingresos estatales. Esto ante las críticas de otros diputados y diputadas como Itzul Barrera, Alejandro Puerto, Mariana Casillas también sobre esta misma situación. Además, pues también mencionó que Jalisco mantiene una calificación crediticia sólida, lo cual le permitiría un techo de endeudamiento de hasta 19,000 millones de pesos. Ojo, esto es un límite, digamos, de endeudamiento, no quiere decir que se vaya a endeudar el Estado, eso se deje en claro. Aunque también reconoce que se requieren mayores recursos federales para financiar proyectos de inversión, asegurando además, Claudia Manuela, sobre todo, pues que el tema de las participaciones y aportaciones del gobierno federal han aumentado y que no hay queja como tal, así lo dijo, digamos, no hay queja, así lo mencionaba el día de hoy en el Pleno, sin embargo, pues sí hacen falta para el tema de proyectos de inversión, ponía de ejemplo algún sistema de transporte. Y a este respecto mencionaba que pues no se solicitaría endeudamiento así como viene en el proyecto de presupuesto de egresos y la ley de ingresos para el año 2026 que se va a discutir en el Pleno del Congreso. Sin embargo, pues no lo descartan, no descartarían la posibilidad de contratar deuda. Y aquí escuchemos lo que dijo sobre esta situación.
No está solicitándose monto para endeudar, pero sin embargo, cualquier contingencia que pudiese presentarse y de la cual fuera necesario acudir a estas herramientas, por supuesto que lo haremos. Cualquier proyecto que traiga un beneficio superior, fundamental para la gente, para su beneficio hoy, por supuesto que lo haríamos.
Ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo. Se le cuestionaba al final de la glosa en entrevista a qué cantidad había o asciende la deuda estatal. Mencionaba que pues ya habrían liquidado cerca de 1,000 millones de pesos, poco más de 1,000 millones de pesos, de la deuda que heredó el ex gobernador, que fue de 28,000 millones de pesos. Así que sería alrededor de 27,000 millones de pesos, por ahí estaría la cantidad de la deuda. Y pues así transcurrió esta glosa con estas críticas y también con las polémicas que sucedieron en las restantes glosas, Claudia Manuela. Por lo pronto es mi reporte.
Perfecto, Marc, te agradezco, muchas gracias. Efectivamente, yo recuerdo, Marc, que con Aristóteles Sandoval era de 19,000, 20,000 la deuda. Entonces subió casi 10,000 con Enrique Alfaro, más o menos, ¿no? ¿Sí recuerda los números?
Sí, de hecho, fueron 11,000 millones de pesos que fueron divididos, digamos, en dos créditos que se autorizaron en los primeros dos años de la administración del exgobernador Enrique Alfaro, sobre todo el último que fue muy polémico en plena pandemia, que fue de 6.200 millones de pesos. Por ahí, en comparando los años que duró desde 2018 a 2024 aproximadamente, recordemos que fue el segundo estado a nivel nacional que más se endeudó en los, digamos, gobernantes de ese mismo periodo, solo por debajo de la Ciudad de México. Así que, pues, Jalisco, digamos, resaltó negativamente por esa situación, Claudia Manuela.
Efectivamente, y también otra cosa, García Sotelo dice que no hay queja, pues el gobernador se quejó mucho de que no había recursos federales para Jalisco.
Sí, es correcto. Sobre todo esta situación, el tema es principalmente los proyectos de inversión, ¿no? Recordemos que el mismo gobernador ha dicho y se ha quejado que no hay recursos para carreteras federales aquí en Jalisco, lo cual, pues según la diputada Mary Gómez Pozos, diputada federal, ha dicho que en las próximas semanas o meses la misma Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes definirá los montos en específico. Pero también recordemos que se pueden etiquetar recursos vía Fonadin. Es lo que se espera, que se puedan destinar recursos para el sistema de transporte BRT que va a ir por la carretera Chapala o el segundo acueducto Chapala-Guadalajara, al igual que se hizo este método de financiamiento para la línea 4 del Tren Ligero. Así que se puede adoptar este método. Sin embargo, pues ahí están las quejas también que ha hecho el mismo gobernador. Insisto, el mismo secretario reconocía que han aumentado gradualmente las participaciones y aportaciones, aunque aclarando que pues son constitucionales, sin embargo dejando en claro y criticando este tema de que no hay recursos para proyectos de inversión principalmente.
Y también, perdón Mar, porque tuviste mucha información, tuviste mucho trabajo hoy, también compareció la secretaria de Turismo, ¿cómo le fue, bien o mal en términos generales?
Bueno, en este caso a la secretaria de Turismo, sobre todo porque también fue acompañada de Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico, pero quien se llevó las críticas fue justamente Michelle Friedman, sobre todo pues por algunos comentarios que han surgido, que ha hecho en redes sociales y que fue criticada en beneficio o en favor, digamos, pues en el marco de este conflicto entre Israel y Palestina, sobre todo pues el tema del genocidio, ¿no?, al pueblo palestino. Y en este caso, pues los diputados, algunos diputados y diputadas pro-palestinos, pues condenaron estas opiniones y pues las señalaron principalmente, entre ellos Leonardo Almaguer, Alejandro Puerto y Mariana Casillas. De hecho, esta última diputada, pues fue una de las que emitió un posicionamiento, de los posicionamientos más duros, criticándola pues por estar en un cargo público y emitiendo este tipo de opiniones. Si te parece, podemos escuchar parte de lo que dijo la diputada sobre este tema.
Una secretaria de Turismo que ha expresado públicamente simpatía hacia el gobierno criminal de Israel, incluso en el contexto de un genocidio denunciado internacionalmente contra el pueblo palestino. Y no nos da vergüenza decirlo. Vergüenza debería darle a usted venir con respuestas preparadas para faltarle el respeto a los compañeros diputados de esta legislatura.
Ahí está lo que dijo la diputada Mariana Casillas, con posicionamientos sobre todo muy críticos. Incluso apenas había empezado el diputado Alejandro Puerto y la secretaria respondió incluso calificando como vergonzosa pues los comentarios que hacía el diputado Puerto, lo cual generó molestia de diputados como Claudio Murguía, Itzul Barrera y de Candelario Ochoa, exigiendo que no podía, digamos, limitar pues las preguntas que hicieran los diputados por tratarse de un poder soberano. Incluso el mismo diputado Julio Hurtado, presidente de la mesa directiva, en una ocasión también, pero también después, Claudia Murguía, quien subió a la mesa directiva a sustituirlo, pues reprendieron justamente a la secretaria por comentarios personales que hacía en contra tanto de Alejandro Puerto, no insultos como tal, pero sí refiriéndose exclusivamente a ellos y también al diputado Leonardo Almaguer del PT. Sin embargo, pues la exigencia fue que se dirigiera hacia el pleno del Congreso y que también, pues en este caso, no evitara pues responder, porque al final de cuentas es rendición de cuentas, en este caso rendición del informe de gobierno, lo que le corresponde al tema de turismo. Sin embargo, pues en contra de la secretaria Claudia Manuela.
Sí, así es, Marg. Y finalmente, ya mañana, ¿quién está? ¿Quién sigue?
Mañana en este caso comparece la Contraloría del Estado y también el mismo IPEJAL. Estarán tocándole su turno el día de mañana y en estos momentos se lleva a cabo la comparecencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión de Víctimas.
No, entonces también ahorita tienes mucho trabajo, está muy interesante. Sí, hay que recordar que la glosa es en la mañana y en la tarde, y es bastante información la que surge exactamente porque son los cuestionamientos de los diputados, es cuando pueden hacer ese tipo de cuestionamientos a lo que hacen los funcionarios. Marc, muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes y quedamos pendientes.
Hasta luego. Bien, Pam. Vamos a una pausa comercial, si nos permite. Son las 6 de la tarde con 54 minutos. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Regresamos a Radio Metrópoli y le recuerdo los teléfonos en cabina, no se los había mencionado, creo que ya lo sabe de memoria, los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62, que también es una vía para comunicarse vía Telegram, si usted así lo quiere. Y tengo ya algunas participaciones del público. El señor Antonio Jiménez dice, buenas tardes, se escuchan desinformados los entrevistados sobre la ley de aguas, y aquí me manda pues un documento con letra muy pequeña que no alcanzo a leer, y de mucha información acerca de la ley de aguas. Dice, la ley general de aguas no permite que el gobierno de México pueda quitar, limitar o controlar el acceso del agua a una persona. Bueno, entre muchas cosas, creo, señor Jiménez, que tiene muchos recovecos, o es una ley complicada. Vamos a ver en qué resulta todo esto, porque han agregado los productores del campo esta demanda acerca de que no quieren cambios en esta ley por parte del gobierno federal. Vamos a ver en qué termina todo esto de los bloqueos. Dice el señor Armando Chávez, profesor Armando Chávez, los empresarios no perdonan, y dice aquí, y combustibles se mantienen estables, da algunos precios de combustibles, y bueno, también un link que no puedo abrir en estos momentos, señor Chávez, pero que estamos al pendiente acerca de lo que pasa con estos bloqueos que están afectando en mucho a la ciudadanía y también al sector productivo, y vamos a ver si no resulta en una escalada de precios como muchos temen por parte de en general de los funcionarios o de especialistas. Dice, también tengo aquí en otra información, dice, jóvenes del PAN realizaron una protesta simbólica frente a las oficinas del ITEI en Guadalajara para denunciar la inminente desaparición del órgano garante de transparencia en Jalisco, del ITEI. Colocaron una lona con la frase Movimiento Ciudadano y Morena mataron la transparencia, y un arreglo floral que simuló el funeral del instituto. Participantes advirtieron que sin un árbitro independiente, el propio gobierno se autocontestará, debilitando la supervisión ciudadana. Además de la protesta, el PAN presentó una iniciativa para fortalecer el marco de transparencia, donde propone eliminar el Consejo Consultivo creado por el Ejecutivo, incorporar a universidades y sociedad civil al Comité Estatal de Transparencia y convertir la Contraloría en autoridad garante autónoma, y evaluar asimismo a titulares mediante el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Entonces, si usted pasó por ahí, por la avenida Vallarta, fue esta protesta que realizaron jóvenes del PAN hace un par de horas, y bueno, al parecer ya está todo más tranquilo. Gracias. Nos vamos. Lo espero en la siguiente hora de Metrópoli al Día.